en la cadena COPE, la contraportada. Contigo, Carlos Ganga.
Venga, seguimos en el partidazo de COPE hasta la 1:30, ahora con la contraportada. Y esta noche viene una persona con la que me apetece mucho hablar, porque practica esa parte del deporte que se conoce menos, que es el deporte extremo, pero además merece la pena escucharle hablar de la vida, es inversión en la bolsa y lo que le pongas por delante. Joseph Ajram, ¿qué tal? Muy buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Muy buenas. Oye, ¿dónde estás? Que supongo que estás de vacaciones, ¿no?
La verdad es que vivo en Ibiza. Joder. Entonces la sensación es siempre es de trabajo, pero también cuando acabas de trabajar es como de vacaciones, ¿sabes? O sea que me siento muy afortunado en este aspecto.
No es mal sitio, ¿no? Ibiza para vivir. No sé si has visto muchos deportistas por allí este verano.
Profesionales van viniendo, ¿eh? Especialmente futbolistas, lógicamente, y ciclistas también. Les gusta venir. Y futbolistas, pues muy amiguete de Sergio Rico, Roque Mesa.
Qué bueno.
Sí, van viniendo. Pero Tello viene por aquí. Van viniendo varios, sí.
Pero de paparazzi no haces tú, ¿no?
No, que va. Al contrario, o sea, con Roque y Sergio, que me llevo muy bien, pues es, ostras, ¿dónde vamos? Tal, ¿no? Pues siempre intentar ir a sitios así un poquito más especiales, sí. Que se salga un poquito de la hoja de ruta y que estén a gusto y que no les moleste mucho.
Oye, que podemos hablar contigo de mil cosas, porque estás en la bolsa, haces deporte, das conferencias, escribes libros. Si quieres empezamos por un poquito de deporte y luego vamos pasando a otras cosas.
Lo que queráis, ¿vale? Encantado.
Te gusta mucho el ciclismo, ¿no? Eres amigo de ciclistas y yo creo, he leído que por Miguel Indurain.
Sí, cierto, sí. O sea, yo soy del 78, con lo cual a mí me cogió de lleno de la adolescencia los 5 tours de Miguel. Y la verdad que a mí me pareció increíble, ¿no? La famosa portada del Marca del extraterrestre atacando de nuevo y la crono de Luxemburgo, pues yo creo que son hechos increíbles, ¿no? Que nos marcó mucho y nos acercó mucho al ciclismo, ¿no? Y a mí, vaya, me cautivó y me atrapó de lleno. Sí.
¿Pudiste verle en directo alguna vez?
Bueno, fui un par de veces, tenía una en la adolescencia, casi empezando a la universidad, una novia que me llevaba muy bien con su padre y también le gustaba el ciclismo y nos íbamos a los Pirineos, ¿no? En la época del Tour y tal, mano a mano. Pero conocerlo personalmente, hasta hace 2 años no tuve la ocasión de rodar con él en un campus que organiza Melchor Mauri. A mis 39 años, entonces, era uno de los días más felices de mi vida, la verdad.
Qué bueno. ¿Y te sacó de punto o le sacaste tú?
Pues mira, con Miguel, en ese estáis fue tranquilo, pero el año pasado, o hace 2 también, en octubre del 17, compitió en la Vuelta Cicloturista a Ibiza, y hay un día que sí que es competitivo, y eran 62 kilómetros, y en el llano es increíble cómo va, es increíble, sí, ¿no? O sea, tiene una fuerza, nos metió a todos ahí en fila, luego las subidas le cuesta un poquillo más, pero vaya, increíble, ¿eh? Nos puso firmes y fue una maravilla.
De la bici, no, que te iba a decir que de la bici has pasado al Ironman, que esto es un tema que me tiene loco.
Sí, bueno, en esa fase, ¿no? En el año 2003... yo ya llevaba 3 años de profesional en el mundo de la bolsa y yo era muy joven, o sea, tenía 24, 25 años, ¿no? Y entonces, pues claro, o sea, yo estaba, era el típico, el lobo de Paseo de Gracia, pero a mini escala, ¿no? O sea, era un flipado increíble. Le invertía muchas horas, ¿no? Y entonces sí que me hicieron ver que ese ritmo de vida no se podía seguir. Y entonces conocí a 2 hombres mayores, 20 años mayores que yo, que me dijeron que iban a hacer un Ironman, ¿no? 3,8 kilómetros nadando, 180 de bici y 42 corriendo.
Casi nada.
Y claro, hace pues esos 16 años lo del Ironman no era muy conocido, ¿no? Me quedé impresionado. O sea, dije, joder, digo, ¿cómo es posible que estos tíos con 20 años más que yo puedan hacer esto, ¿no? Y entonces dije, oye, mira, pues
te picaste,
lo voy a intentar. Y me... Tal cual.
Sí, sí, sí. Yo tengo que estar a su altura.
Sí, digo, hostia, si unos tíos de 20 años más que yo van a hacer un Ironman, ostras, al menos lo he intentado, ¿sabes? Y si 9 meses después lo hice.
¿Cuántos has hecho?
A ver, de Ironman solo, o sea, lo que es solo la prueba Ironman, hice 5. Lo que pasa que luego también hice una cosa que se llama Epic 5, que son 5 Ironmans en 5 días consecutivos, ¿sabes? Entonces, claro, o sea, iba sumando, ¿no? O sea,
¿hiciste entonces un Ironman cada día durante 5 días?
Correcto. Hace unos años hubo una prueba en Hawái que decía que el 5 del mayo, ¿no? 5 del 5, 5 hombres iban a hacer 5 Ironmans en 5 días en las 5 islas de Hawái, ¿no? Y ahí estuve, ahí lo hice.
¿Cómo se te quedó el cuerpo, macho?
Destrozado. O sea, fue algo acojonante. Eso fue muy duro porque era una experiencia dolorosa en el sentido de que, claro, tú acabas el Ironman, entonces tienes tu equipo de asistencia, ¿no? Mi mujer y su prima que venían a asistirme, y entonces teníamos que empaquetar la bici, ir al aeropuerto, coger el vuelo e ir a la siguiente isla, descansar y al día siguiente hacer el Ironman y otra vez, ¿no? O sea, una locura.
Pero si luego dicen que los futbolistas no pueden jugar un partido 2 días seguidos, ¿cómo haces un Ironman durante 5 días?
Mira, yo siempre recordaré la frase que me dijo Luis Enrique cuando él entrenó para su Ironman. Y me acuerdo, él me dijo una frase clarísima. Dice, mira, el fútbol es mucho más duro que el Ironman. Porque el fútbol te puede romper la tibia, el peroné, lo que sea, ¿no? O sea, en un Ironman, pues, ostras, mala suerte, te puedes caer.
Sí,
¿no?
Lesionarte, mira, pues, difícil, pero...
Es difícil, ¿no? Pero en cualquier partido de fútbol se pueden hacer daño. Ahora bien, me dijo, también te digo otra cosa, un futbolista es futbolista y un Ironman es un deportista, es un atleta.
Y sé sincero, ¿cómo se pasa de mal haciendo un Ironman?
Muchísimo. O sea, es que cualquier prueba de larga distancia, ¿no? O sea, se pasa extremadamente mal, ¿no? Porque al final has de ir rápido y es largo, ¿no? O sea, yo al final siempre digo, ¿no? Que un Ironman hay gente que lucha toda la vida para hacer un maratón, ¿no?
Sí.
Y el Ironman es un tercio, ¿no? El maratón es un tercio de la prueba, ¿no? O yo qué sé, ahora en noviembre voy a intentar hacer mi quinto Ultraman, ¿no? Que es un poco lo que me especialicé un poco más allá del Ironman, ¿no? El Ultraman es una carrera de 3 días. Entonces, el Ultraman, el primer día hay que nadar 10 kilómetros y pedalear 145. El segundo día hay que pedalear 276. Y el tercer día hay que hacer 2 maratones, 84 kilómetros.
Y por curiosidad, ¿sabes lo que comes, los alimentos que te metes en el cuerpo durante esas 12 horas?
Beber cada 7-8 minutos, obligatorio comer cada 15 minutos, variedad de comidas, es decir, sándwich de pavo, sándwich de aguacate, de mermelada, plátanos, lo que te entre. O sea, recuerdo en un día del Epic 5, de lo de los 5 Ironmans en 5 días, que salí del agua y le dije a mi mujer, mira, mientras me cambio, vete a buscarme una pizza.
¿En serio? O sea,
sí, porque claro, o sea, es un déficit calórico tan salvaje.
Te la comiste y acabaste, vamos, como un toro.
Sí, es increíble, te sienta increíble, ¿no? Todo lo que es variar sabores y un poco engañar al cuerpo, ¿no? Sí. Es una constante negociación entre mente y cuerpo, ¿no? Porque al final te paras un segundo real a pensar lo que estás haciendo y dices, mira, yo...
Sí, es una salvajada, sí. Sí, claro, eso te iba a decir, claro. Para la gente que nos esté escuchando y que le dé un poco de pereza o un poco de miedo, ¿qué placer encuentras tú en hacer esto tan, tan, tan extremo?
Bueno, a mí ya, después de tantos años, a mí lo que me ha servido mucho es para todo el tema ya profesional, ¿no? O sea, al final el deporte, cuando has de correr, por ejemplo, 84 kilómetros a 40 grados en Hawái después de 276 kilómetros de bici, pues ahí lo que aprendes es, ostras, pues que si tienes problemas en tu trabajo, pues hay que sobreponerse, que no hay que contemplar el fracaso, ¿no? Que hay que fraccionarse los objetivos, que está detrás de ti un equipo, ¿no? Y que también en tu trabajo has de confiar mucho en los valores de equipo, ¿no? O sea, realmente a mí me ha servido para un enriquecimiento personal y profesional inhumano.
No sé si te acuerdas de esta historia, mira, escucha.
Las dos caras de la carrera. El que ha llegado hace unas horas, se ha pegado un masaje puta madre, ha comido y tal, y...
La miseria. El que acaba de llegar y es muy probable que muera durante la noche, porque me he caído en charcos que deben tener... Bueno, había gente. Había gente.
Es un sonido de 2009 y te acompaña Roberto Palomar.
Sin duda, sin
¿te acuerdas?
Duda. Una... Hombre, me Palomario para mí es una persona que nos vemos mucho menos de lo que a mí me gustaría, porque somos dos personas que vamos de culo, pero siempre, siempre, fíjate, hace 10 años ya de esa aventura, le estaré agradecido toda la vida, ¿no? Porque compartimos una experiencia deportiva, maravillosa, que para mí ha sido uno de los grandes aprendizajes de la gestión de equipos, ¿no? Porque al final, claro, cuando haces una carrera con alguien con un nivel tan diferente al tuyo, ¿no? Como fue esa carrera en los Alpes durante 8 días y 280 kilómetros, pues claro, y el Palomar y yo fuimos juntos, pues claro, eso te ayuda a entender la faceta del líder, ¿no? El papel del líder empresarial y el papel del resto del equipo, ¿no? Y entonces eso me dio un aprendizaje increíble, ¿no? El Palomar ahí se lo curró y fue impresionante.
¿Pero qué pasa? ¿Que tuviste que tirar de él o qué? Para llegar a la meta.
Sí, bueno, realmente.
¿Literal? ¿Literalmente?
Literalmente.
¿No? Cuéntalo.
Pues yo llevaba una cuerda en... O sea, yo hacía unas carreras de rides de aventura, ¿no? Que yo he quedado campeón de España de rides de aventura. Entonces, como son competiciones muy largas, pues puede ser que en algún momento un integrante del equipo tenga un momento de debilidad. Entonces, el más fuerte del equipo, son equipos de cuatro, pues le tira una cuerda con un arnés para arrastrarlo, ya sea en bici o corriendo o andando, ¿no? Entonces, yo me llevé eso... Y literalmente pues le enganché el arnés y la cuerda al Palomar y estuvimos 7 días enganchados a una cuerda prácticamente, o sea, y realmente fue muy entrañable, ¿no? Y la gente flipaba, claro, dos tíos
sí,
en los Alpes,
enganchados
a una cuerda, estos que hacen, ¿no? Y bueno, pues fue muy bonito, muy entrañable y ya te digo, a nivel personal... un aprendizaje brutal.
Aparte del ciclismo y esto del Ironman y el deporte extremo, ¿qué te gusta más deporte? ¿Qué te gusta ver?
A mí ver me gusta el deporte en general, ¿no? O sea, yo qué sé, a mí me gusta mucho las grandes citas, ¿no? O sea, me cuesta ver un Madrid, lo que sea, ¿no? El Getafe,
sí,
yo qué
sí,
sé,
sí.
Lo que sea.
¿Te gusta el fútbol,
pero
no?
Me gusta ver pues, la selección, me gusta ver una final de la Champions, ¿no? Me gusta ver momentos épicos, ¿no? La remontada del Tottenham, yo qué sé, cosas así, ¿no? Que dices, hostia, cosas del valor del esfuerzo, ¿no? Me gusta mucho. Me gusta el deporte en general, los mundiales de atletismo, o de natación, ¿no? O sea, momentos, los Juegos Olímpicos, por supuesto, los veo muchísimo. Me gusta el deporte en general y realmente, o sea, yo, cualquier deportista de élite de cualquier modalidad me parece impresionante.
Sí, pues mira, o sea, al hilo de eso tenía aquí preparado una serie de nombres de deportistas para que tú me digas lo que te inspiran, lo que te despiertan en tu mente.
A
por
ver
ejemplo,
si los conozco.
Sí, a ver, por ejemplo, Rafa Nadal.
Hombre, Rafa Nadal me parece alucinante la constancia, ¿no? O sea, me parece increíble la gestión del éxito de Rafa Nadal, es decir, ganar un torneo y el martes siguiente estar ya al 100% para otro torneo, eso me parece impresionante, ¿no? Entonces, esa gestión del éxito, ¿no? Me parece increíble, ¿no? La constante concentración semana tras semana, ¿no? Cuando normalmente pues los atletas, ¿no?, se centran en citas muy concretas, ¿no? Y ellos pues han de defender su ranking ATP semana tras semana, ¿no? Sí. Espectacular.
Por ejemplo, Cristiano Ronaldo.
Bueno, me parece una máquina, ¿no?, de jugar a fútbol y de gestionar su marca personal, ¿no? Yo creo que posiblemente es quien mejor lo haga, ¿no? Messi es quizá mejor futbolista, yo no soy crítico futbolista, pero posiblemente sea mejor, pero si juntamos el binomio, ¿no?, futbolista y marca personal, yo creo que Cristiano Ronaldo ahí es espectacular, ¿no?
Y ya que te gusta el ciclismo, Alejandro Valverde, que fue campeón del mundo con 38 años.
Sí, bueno, el bala, ¿no? La verdad que me parece increíble. Es una persona, yo conozco gente muy, 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 muy cercana a suya, ¿no? Y además he entrenado mucho con ellos y tal. Y todo el mundo me transmite lo mismo, ¿no? Que le gusta tanto y tanto y tanto competir, ¿no? Que vaya, es increíble, ¿no? Que con la cantidad de kilómetros, de competiciones que hace, con 40 años, ¿no?, pues aún tenga tanta hambre de competición, ¿no? Y vaya, me parece como la demostración de que los cuarentones,
sí,
en los que me incluyo, sí. Pues estamos en una nueva era, ¿no? Una nueva etapa, y que si te cuidas y estás motivado, pues puedes practicar deporte hasta al nivel que sea, hasta la edad que te dé la gana, ¿no?
Unes mucho tú, ¿no?, el deporte con cómo llevar luego tu vida, ¿no? ¿Cómo te planteas tú, sí, la vida? ¿Qué es para ti la vida? Ya hemos dicho que tú escribes mucho, das muchas conferencias,
sí,
sobre todo esto.
Para mí es un equilibrio, ¿no?, entre trabajar, dormir y vida personal, ¿no? O sea, yo hace muchos años una persona me lanzó la reflexión de que a lo máximo que iba a poder aspirar en mi vida es a ser propietario del 33% de ella, ¿no? Porque iba a trabajar 8 horas, dormir 8 horas, y al menos debía aspirar a poder hacer lo que quisiera durante 8 horas al día, ¿no? Uh-huh. Y eso cambió mi vida, y para mí es un fin, ¿no? Poder estar...
Ser dueño de tu vida, ¿no?
Ser dueño de mi vida, ¿no? O sea, poder gestionar, me da... Mira, yo no sé si podría ganar más o menos dinero trabajando en Londres o en Nueva York o en Madrid, pero oye, yo aquí soy feliz, puedo estar con mi mujer, puedo hacer mi hobby, puedo estar con mi hija, con mis amigos, puedo hacer lo que quiero, ¿no? Y para mí eso es incuantificable.
Ahora, ¿no?, vamos con el tema del dinero y del trabajo, pero hay quien puede decir, este tipo de charlas, de conferencias, están un poco alejadas a mi realidad, no conocen bien los problemas. ¿Tú cómo afrontas un fracaso? ¿Cómo se afronta eso en tu mente?
Bueno, yo, hostia, he tenido problemas, o sea, que en los diferentes momentos han sido importantes, ¿no? Y yo lo primero que entendí, y siempre digo que igual la comprensión de que no existe el fracaso lo tuvo la selectividad, ¿no? Porque yo fui el único alumno de 200 en suspender la selectividad, ¿no?
Entonces,
sí, sí. Entonces, yo en mi colegio nunca nadie había suspendido la selectividad. O sea, era como que era el colegio que siempre se aprobaba la selectividad, ¿no?
Entonces, ¿llegaste tú?
Yo la humillación de suspender la selectividad con un padre y madre brillantes, ¿no?, a nivel profesional, hostia, pues eso es una humillación, ¿no? Sí. Entonces... Pues el hecho de entender pues que el fracaso, la palabra fracaso la has de quitar del vocabulario, ¿no? Y que has de entender que eso es un bache, que es un error, y que hay que reponerse y tirar adelante, pues es importante, ¿no?
Sí, y es que en deporte utilizamos mucho la palabra fracaso. Cuando el Madrid, por ejemplo, temporada pasada, no gana ningún título, hace una temporada bastante mala y decimos que es un fracaso.
Es muy cruel, la afición es muy cruel, ¿no? Porque al final, o sea, el Madrid, ¿no?, con el historial de Champions de los últimos años, pues es que ya se sabe, o sea, que algún año va a tener que respirar, va a tener que reestructurar, ¿no? O sea, me acuerdo, ¿no?, pues creo que a principio de Liga, ¿no?, el Sevilla iba líder, ¿no?
Sí, 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 estuvo, que si podía luchar por la Liga, estuvimos mucho tiempo hablando, sí, sí.
Exacto, ¿no? Y yo me acuerdo que justo por ahí cené con Roque Mesa y le digo, Roque, prepárate, porque
os van a matar.
Porque habrá momentos que no vais a ser líder, ¿eh? Y dice, no, lo tenemos muy claro y tal. Y digo, joder, qué putada, porque el día que no seáis líderes, uh-huh, es que la afición os machacará, porque ya la gestión de expectativas es tan salvaje,
sí,
¿no?
Sí,
que me parece increíble, ¿no? El nivel de exigencia que se pide en general, ¿no? A los deportistas y a la sociedad, ¿no? O sea, de hecho, uno de los grandes problemas, ¿no?, de los más jóvenes, cuando que me lo transmite, ya sea por redes sociales o alguna charla, es qué dirán mi entorno si sale mal mi idea, ¿no?
Hablabas de la empresa, de la bolsa, que te dedicas tú a eso, ¿no? Sí. La bolsa, ¿qué haces, bueno, a diario?
Mira, yo el método que yo enseño y que uh-huh, desarrollo, sí, para que es muy centrado en la bolsa española, me centro en 2 horas al día, sí, las 2 primeras horas de la mañana, de 9 menos cuarto a 11 aproximadamente, y depende del día. Ahora la verdad es que llevamos una temporada, la bolsa española está bastante paradita, sí, y se trata más de intentar acertar una tendencia que no de hacer mucho volumen, porque no está dando mucho de sí, uh-huh, en cuanto a número de operaciones, pero sí que está dando de sí en cuanto a movimientos de capital, ¿no? Pero bueno, es un tema más complejo ese.
¿Y qué compras? ¿Mañana por la mañana, por ejemplo, vas a comprar, vas a hacer algo o no?
Bueno, mañana por la mañana, pues por ejemplo, ahora estamos en época de resultados, ¿no? Pues hay los resultados de Indra, también pues puede ser interesante un valor que se llama Ferrovial o CAF, puede ser interesante para operativa intradiaria, ¿no? Bueno, siempre hay 4, 5, 6 valores, ¿no?, que cada día pues pueden ser diferentes y que en función de las noticias, no, pues veremos quién publica resultados también mañana, pues te da opción de intentar obtener la mayor rentabilidad con los menores recursos en el menor tiempo posible.
Me lo apunto, sí, sí, que en equipo de fútbol no metes pasta, ¿no? Porque hay equipos de fútbol que están en bolsa, no en España,
sí, pero
Juventus, Benfica, exacto, este tipo de equipos. ¿Alguna vez has hecho alguna operación ahí?
La verdad que no, estoy muy muy centrado en bolsa española, sería interesante y divertido, ¿no? Pues que estuvieran. Realmente no serían las mejores opciones, ¿no? Porque las cotizaciones de estos valores, ¿no?, del Ajax, la Juve y tal, sí, van muy en función del resultado, ¿no? Con lo cual, uh-huh, la bolsa, que tiene prácticamente todo de estadística, se puede ver distorsionada el comportamiento estadístico por un resultado futbolístico, ¿no? Con lo cual eso es peligrosillo, ¿no? Con lo cual es mejor valores más estables.
¿Tú si el Madrid o el Barça se metieran en bolsa, tú invertirías ahí o no?
Depende de la valoración, depende que no se les vaya la olla, ¿no? Pero, ya, por ejemplo, ya. O sea, al final, si el Madrid obtiene esa cantidad de Champions, tres o cuatro Champions en 5 años, pues es que lo normal es que va a aflojar, ¿no?
Claro,
o sea,
claro.
Es muy, sí, sí, muy arriesgado que la expectativa sea que va a seguir ganando Champions, ¿no?
Y a ver, sé sincero, ¿tú a diario cuánta pasta poder ganar, macho?
No te voy a decir, pero ahora está muy parado. Ahora ya me hago mayor y ya soy muy
No, pero ya. te ríes. No.
No, pero de verdad que no. Depende, es que está muy aburrida la bolsa últimamente, ¿eh? De verdad.
Bueno, oye, ¿es cierto que un día perdiste 110.000 euros en un mismo día?
Sí, en una operación, en el año 2007. Pero al día siguiente lo recuperé.
¿Ah, sí?
Pero era joven, era inconsciente.
Te lo jugaste ahí, no miraste bien dónde tenías que meterte.
A saco y a saco fui al día siguiente y bueno. Menos mal que salió bien.
Ya que viajas tanto, ahora que estamos en época de vacaciones, recomiéndanos un sitio que a lo mejor no se conozca mucho y que a la gente le puede molar.
Hombre, a mí, por ejemplo, Camboya es un sitio que me gusta mucho. Está al lado de Tailandia, uh-huh, y la tendencia es ir a Tailandia, y Camboya es un sitio espectacular. Byron Bay, en Australia, al norte de Brisbane, es un sitio impresionante, es una, uh-huh, una maravilla. En Corea hay unas islas que se llaman las Jeju Island, que también, ¿sí?, es un sitio muy, muy curioso de ver, en Corea del Sur. Y no sé, la verdad que...
No, ya nos ha dado una buena guía, sí.
Voy a estar bastante. La verdad que he tenido la suerte de viajar mucho y sí, es uno de los lujos.
Bueno, que Ibiza ya está bien, ¿eh? Que Ibiza ya está muy bien, pero también es cara, ¿eh? Ibiza.
Ibiza está muy cara. muy cara y la verdad que hay poco turismo español y, uh-huh, hay mucho, mucho internacional. O sea, es un centro de turismo internacional. pero lamentablemente al turista español se lo han cargado, ¿no? Y pues prefiere ir a otra isla balear que no a Ibiza, y bueno, pues más o menos con razón.
Bueno, Josef, que me ha encantado hablar contigo, seguro que a los oyentes del partidazo de la cadena COPE también escucharte, que ha sido un placer, y que te llamaremos por allá por noviembre a ver cómo va tu preparación y a ver si consigues ese objetivo. Sí, sí, seguro.
Encantados.
Muy bien, un abrazo, que vaya bien.
Un saludo.
Adiós.
Hasta luego. Adiós.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @partidazocope, en nuestro muro de facebook.com/elpartidazodecope, o mándanos un mensaje de voz al WhatsApp 637-2300-10.
Hoy ha sido un poco más corta esta contraportada, pero igual de enriquecedora. Mañana más, y el jueves y el viernes con el resumen semanal, la contraportada en las noches de verano del partidazo. Nos escuchamos mañana. Gracias por estar ahí. Buenas noches.
You're gone away. It's a beautiful day.
En la cadena COPE, la contraportada con Carlos Ganga.